viernes. Le metemos un poquito de marihuana, alguna pastillita de algún psicofármaco, en algún momento un poco de cocaína. Ya con eso, que sería en términos de la categoría de consumo recreativo, ni siquiera sería un problema, porque ahí los viernes se toma 3 o 4 fernet con coca, por ahí el sábado se fumó con los amigos en la esquina una pitadita de marihuana, a la semana siguiente alguien apareció con un poquito de cocaína y bueno, tomaron un poco de merca, y quizá en el lapso de varios años va poco a poco teniendo experiencias psicodélicas. A los 14, 15 años fuma marihuana prácticamente todos los fines de semana. Por ahí le convenció a los padres de tener una plantita porque es menos contaminada y que entonces no tiene que ir a la villa a comprarla. Y tiene una plantita y los papás están contentos porque el nene se fuma un porrito saludable, no problemático. Cosa que a mí me parece absolutamente bizarra, absolutamente psicótica en términos de la falla del contacto con la realidad. Es decir, ¿cómo pretender que con todas estas explicaciones que son muy elementales alguien pudiera argumentar que un adolescente pueda fumarse una pitadita de lo que fuere o tomarse un vaso de fernet con coca cuando sabemos que el fernet, ¿ustedes saben cuánta cantidad de alcohol tiene el fernet? ¿Cuánto tiene? 40, 40 y pico, está igual que las bebidas destiladas. El whisky, el gin, el vodka, andan por ahí. Quiere decir que si nosotros pensamos que el vino tiene aproximadamente 10 a 12 grados o gramos, y el fernet está multiplicado por 4, si un chico toma un vaso de fernet, está tomando prácticamente un litro de vino, más o menos, y con el agravante que el fernet, como toda la vida alcohólica, tiene el alcohol, que es un depresor, y tiene cafeína si lo toma con coca, el fernet con coca o el vodka con speed. ¿Qué tiene el speed o el Red Bull? Tiene hiper cantidad de cafeína, hipercafeínico, para mantenerme despierto. El alcohol me desinhibe. ¿Por qué? Porque me bloquea el frontal. Lo primero que hace el alcohol cuando tomamos los primeros vasos de bebida es deprimir la parte más sofisticada, que es el control, el que podríamos llamar el Dr. Jekyll de la famosa novela. Lo pone a dormir al Dr. Jekyll y queda el Mr. Hyde con más capacidad de movimiento. Entonces nos desinhibe. Imagínense que la combinación del alcohol y la cafeína me desinhibe el alcohol y la cafeína me mantiene despierto, me activa. Con lo cual, 12, 13, 14, 15, 16, 17, no hace falta que consuma otra cosa más que algún tipo de bebida alcohólica y alguna gaseosa o algún estimulante hipercafeínico. Ya con eso tengo mi arquitectura del cerebro bastante complicada. Y así transcurre mucha gente joven, toda la adolescencia, y lo hace de vez en cuando, lo hace una vez por semana, cada 15 días. Indudablemente que esto ya es un problema. Ahí ya tenemos varios problemas, además, porque el chico que va el viernes a la previa y toma alcohol con estimulantes, el sábado duerme, se recupera, el domingo está mejor, pero el lunes, martes y miércoles todavía sigue teniendo en su organismo los efectos de aquella resaca. Es decir, no es que desapareció. Entonces, todo esto que hemos visto hasta acá apunta a plantear justamente la jerarquía de conocer y de entender la arquitectura del cerebro, que se suma a lo que ustedes habrán escuchado, que es la teoría del apego. Considerar el apego, como habíamos dicho al principio, el vínculo fundante, el formato básico de vínculo entre el niño y sus cuidadores, la madre, el padre, los que le ponen el nombre y el apellido y lo abrochan a una historia filiatoria, con lo cual ingresa al mundo adulto, al mundo humano. El apego seguro prácticamente se da en la mitad de los casos. La mayoría de nosotros hemos tenido la suerte de ingresar al mundo con un apego seguro, donde nos da lugar a manejarnos en la vida con suficiente solvencia. Pero en muchos casos, la otra mitad de la población puede estar en un área que se llama apego ansioso ambivalente, donde el niño no tiene la total certeza y seguridad de protección y por lo tanto se queda agarrado a la pollera de la mamá y no quiere entrar a la escuela y le cuesta despegarse, ¿eh? Porque tiene, en ese modo de funcionar vincularmente, tiene la percepción de que no hay una garantía suficiente de seguridad. Entonces genera un vínculo ansioso importante. Un caso un poquito más complicado, el cuadro de apego ansioso evitativo, donde el niño no es que no tenga la seguridad, no tiene la seguridad. Van, vienen, hace frío, hay hostilidad. Entonces el niño tiene un cuadro de apego, un vínculo de apego, que esto después se repite. Ojo que esto, una vez que se instala en el primer y segundo año, no desaparece. Nosotros vamos a cargar y vamos a establecer vínculos de acuerdo a nuestro vínculo inicial de apego, nos guste o no nos guste. Es decir que este patrón de apego evitativo se va a dar sistemáticamente y uno va a poder ver que hay personas que por distintos motivos tienen vínculos que en algún punto se diluyen o funcionan de una manera por un tiempo y luego desaparece, se rompe, se fractura el vínculo evitativo. ¿Qué pretende? No sufrir. Porque si me engancho tanto, voy a sufrir mucho si lo pierdo. Entonces, más vale, evito compromiso. Este es un vínculo muy, muy frecuente, y las personas que trabajan con niños en situación de calle, en jóvenes en situación de calle, lo conocen bien. Es un vínculo que tiende a un pegoteo, pero cuando se acerca demasiado y esto persiste con cierta intensidad, ¡tip!, desaparece, se desconecta. ¿Por qué? Y porque no quiere sufrir. Es una manera, obviamente, de preservarse, muy primitiva, pero está marcado en su historial. Y el apego desorganizado estaría mucho más ligado a las problemáticas psiquiátricas severas, ¿eh? Donde no hay un patrón estable, sino que va fluctuando. Podríamos ligarlo en algunos aspectos clínicos a los cuadros border, a los cuadros de las psicosis ordinarias. Entonces, el apego también es un insumo muy interesante para pensar en términos preventivos y obviamente en términos terapéuticos.